contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad. Les habla Horacio García. Hoy no se encuentra con nosotros Luis Zúñiga por razones personales, pero el programa se viste de gala trayendo a alguien que para ustedes no es ningún desconocido. Es un gran poeta, escritor, periodista, pero sobre todo un gran cubano y un mejor amigo. Me refiero a Julio Estorino, que es uno de los pilares de Radio República. Así que, bienvenido, Julio.
Pues, Horacio, muchas gracias. Yo honrado y contento de estar contigo en el programa hoy, en este programa tan escuchado. Lamento que Luis Zúñiga no puede estar.
Bueno, fíjate, acaba de suceder un hecho, a mi juicio, histórico, que es que se presentó la biografía de Monseñor Agustín Román, la biografía de un hombre de Dios. Esa biografía la hizo mi amigo Julio Estorino a través de, creo que como 20 años, pero quiero que sea tú, Julio, el que nos hables de esa labor, por qué lo hiciste, y podemos dedicar días para hablar de Monseñor Agustín Román. Así que, ¿qué es lo que te motiva y qué tiempo estuviste haciéndolo, etcétera, para beneficio de nuestros oyentes en Cuba?
Bueno, pues gracias de nuevo, Horacio. Fíjate, esto tiene su historia, ¿no? Como es natural, y todo parte del hecho de que apenas Monseñor Agustín Román, cuando era simplemente el padre Aleido Román, que era como se le conocía entonces, llegó a Miami, procedente de Chile, donde había estado 4 años como misionero. Y hay que agregar, para información de nuestros oyentes en Cuba, que tras haber sido expulsado de Cuba por el régimen castrista a punta de pistola, no estoy exagerando nada, Román fue uno de aquellos 130 sacerdotes y un obispo que fueron expulsados de Cuba montados en un barco español que estaba en esos días en el puerto de La Habana el 17 de septiembre de 1961.
El Covadonga.
El Covadonga, ese era el nombre del buque. No fue casualidad que la dictadura castrista lo pusiera ahí, lo expulsaron de Cuba porque sencillamente su prédica, su actividad, su fidelidad al Evangelio, a la Iglesia, pues lo convertía en un personaje del cual el régimen sentía la necesidad de librarse de una manera o de otra, ¿no?
Julio, es muy importante que tú hayas mencionado esto, porque hace tantos años y las nuevas generaciones no saben de estas cosas que ocurrieron en Cuba. En ese momento, ser devoto, ser católico, creer en Dios, era un crimen.
Sí, efectivamente, como tú dices, la persecución contra la Iglesia Católica en Cuba y otras iglesias cristianas también, incluso los cultos afrocubanos, pues fueron también muy perseguidos. A partir del año 59 ya se demostró que Fidel Castro veía en las creencias religiosas pues algo como un adversario a la ideología comunista que él quería poner en Cuba, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, pero fíjate, si es así, en aquel momento lo que iniciamos la lucha para tratar de que el régimen no se consolidara, veíamos la lucha entre el bien y el mal. Tan es así que los que fusilaban, muchos de los que fueron fusilados, morían gritando ¡Viva Cristo Rey!
Efectivamente, efectivamente. Y es más, tú conoces igual que yo que una buena parte de los cubanos que desde muy pronto nos involucramos en la lucha, como tú dices, porque no se consolidara la dictadura castrista, cuando yo les he preguntado, cuando me han preguntado a mí mismo, ¿por qué te metiste en esta lucha? ¿Qué fue lo que te llevó? Pues simplemente la razón, yo la encuentro en solo una cosa, era en la formación católica que teníamos, en lo que la Iglesia nos había enseñado en cuanto al Evangelio, en cuanto a justicia social, en cuanto a, a lo que era, pues, debía ser una sociedad justa, que es lo que aspirábamos, ¿no? Y cuando vimos que el régimen castrista, pues, se iba hacia el comunismo, derivaba hacia allá, Fidel Castro había consumado, pues, aquel plan maquiavélico de convertir a Cuba en un país comunista a través de la mentira, de la simulación, de la manipulación, pues nos dimos aquella lucha sencillamente porque nuestros principios nos obligaban a ello, no había otra explicación. Igualmente, Román estaba estudiando para sacerdote en Canadá cuando sucede el triunfo de la revolución, pero él llega a Cuba para ser ordenado sacerdote ya al final de sus estudios, a finales de junio de 1959. O sea que 6 meses después del triunfo de la revolución, el 5 de julio de 1959, es cuando el que sería después Monseñor Agustín Román fue ordenado como sacerdote y fue pues en la iglesia de Colón, en la provincia de Matanzas, porque aunque él había nacido en la provincia de La Habana, él se había hecho sacerdote para servir en Matanzas. O sea que se hizo sacerdote y estuvo allí en Coliseo, en Lagunilla, en distintos lugares como párroco, y su actitud que levantaba la iglesia, que levantaba, que atraía a los jóvenes, que predicaba la justicia según el Evangelio, pues se le hizo incómoda al régimen castrista, que fue lo que pasó con otros muchos sacerdotes también. Y por eso, lo que estábamos comentando tú y yo, bueno, cuando Playa Girón, Horacio, Monseñor estuvo preso, como estuvieron presos miles y miles de cubanos en aquella fecha. Él sufrió aquellos días de cárcel, las vejaciones, bueno, lo cuento ya en el libro, ¿no? Las vejaciones que sufrió estando prisionero cuando Playa Girón. Y finalmente, el 17 de septiembre de 1961, pues ya lo expulsaron en ese barco, lo fuera de Cuba, sin papeles, sin documentos, nada más que con la sotana que tenía puesta, ¿no? Y así llegó, fue a España primero. En España le pudieron resolver la cuestión de los papeles para que pudiera funcionar, y al fin después, pues, se fue para Chile de misionero. Como te contaba, estuvo 4 años en Chile, donde dejó un recuerdo que todavía hoy lo recuerdan allí, y pues vino a Miami en 1966, tenía también él la situación por la que hemos atravesado casi todas las familias cubanas, ¿no?, de ayudar a su familia en Cuba, ayudarlas a salir de Cuba, porque la situación de ellos como católicos también era insostenible, y estando aquí, pues, dice, él cuenta cómo, pues, cuando llegó aquí, todos los cubanos, todos sus compatriotas, le decían, no, aquello se cae mañana, aquello ya, no, y entonces, pues, dijo, bueno, pues yo me quedo aquí, porque en cuanto se caiga aquello, yo me voy para Cuba de nuevo, a evangelizar allá.
Correcto, aquí, muchos cubanos venían a Miami para estar más cerca de Cuba y poder llegar primero.
Claro, ese fue el caso de él, ¿no? Y entonces se quedó aquí y ya una vez aquí, ya como sacerdote, trabajando en distintas iglesias, el que era entonces obispo de Miami, Monseñor Coleman Carro, le encomienda a aquel curita guajiro que había venido de Chile, pues le encomienda nada menos que la obra de levantarle un santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba aquí, para que los cubanos que ya estaban aquí, pues pudiéramos manifestar nuestra devoción por la Virgen de la Caridad, ¿no? Y eso fue lo que lo propulsó a él a ser más conocido, porque aunque muchos dudaban de que aquello se pudiera hacer, él, con su tenacidad, con su esfuerzo, con su labia, con su ejemplo, pues logró aquello. Que centavo a centavo se levantara la ermita de la Caridad.
Estábamos hablando de un momento donde el exilio no era el exilio de hoy. Todo el mundo, de una forma u otra, acababa de llegar y estaba tratando de traer a su familia. Y vaya, en ese momento los médicos estaban recogiendo tomate,
sí,
los abogados de parqueadores, etcétera, etcétera. Y él construyó la ermita de la Caridad a base de centavos. Yo me acuerdo, mi suegra recogía los centavitos y lo ponía en un pomo y se lo llevaba a Agustín Román. Y así fue como él construyó esa ermita de la Caridad, que si hubiera sido pagada por alguna corporación o por algunos cubanos ricos, no tendría el valor sentimental que tiene hoy para los cubanos, porque eso fue algo que fue hecho por el esfuerzo de todos los cubanos y va a quedar en Miami como un símbolo de lo que fue el exilio cubano el día que nosotros podamos nuevamente tener una patria, como ya yo pienso que nos merecemos y es hora.
Seguro. No, tú lo has escrito muy bien, Horacio. Fíjate si esto que dices es cierto, que en aquel momento en que se estaba recaudando dinero para poder construir la ermita, hubo que formar equipos de cuatro, cada uno de 6 o 7 personas, hombres y mujeres, que le decíamos los quileros, porque su trabajo era ir a la ermita de la Caridad a contar los kilos, a contarlos, enrollarlos, tú sabes que se ponen esos rollitos, sí. Y entonces prepararlos para llevarlos al banco, y en el banco tenían terror cuando llegaba un dinero, sí. Porque llegaba cargado de kilos que el banco tenía que contar también, ¿no? Sí. Pero bueno, así se hizo, esa era la tenacidad. Yo lo conocí entonces, yo lo conocí apenas llegado él a Miami, trabamos amistad, nos reuníamos para hablar de muchas cosas y se convirtió en mi director espiritual. Entonces él trabajaba no solo en el proyecto de construir la ermita, él era asistente de una parroquia aquí, la parroquia de San Quieran, y también era el capellán del Hospital Mercy, el que asistía espiritualmente a los enfermos allí. Y muchas veces, tardísimo en la noche, él me llamaba, me decía, ven por aquí, y iba para el hospital, y allí nos poníamos a conversar, porque él desarrolló lo que después se convirtió en una tradición, que era, tú sabes que aquí en Miami están organizados los municipios de Cuba en el exilio, los antiguos municipios cubanos, y él ideó que cada municipio peregrinara a la ermita de la Caridad, a lo que iba a ser la ermita, que entonces era una capillita pequeñita que se construyó allí para poder iniciar la construcción, una vez al año, y entonces pues los hijos y vecinos de cada pueblo cubano que estaban aquí exiliados, pues se ponían de acuerdo y todos iban a una misa una vez al año. Y como yo era activo en los municipios de Cuba en el exilio, pues él y yo trabajamos a mitad en ese trabajo, ¿no?, de hacer estas peregrinaciones y demás.
Pero fíjate, él tenía la humildad de los grandes hombres, porque los grandes hombres suelen ser humildes. Él se convirtió en el líder espiritual y moral del exilio. Y luego ese liderazgo le permitió, que quiero que nos explique para beneficio de nuestros oyentes, en un hombre que resolvió grandes problemas del exilio. Inclusive cuando el éxodo del Mariel, sí. Pero quiero que seas tú el que conoce más íntimamente todos esos hechos, los explique, Julio.
Bueno, eso es quizá el episodio de su vida más conocido, porque fue tan impresionante lo que Monseñor Román hizo, que alcanzó prominencia nacional, salió en primera plana en todos los grandes periódicos, no solo de Estados Unidos, del mundo. Los productores de Hollywood querían hacer una película con aquel episodio de las cárceles, y es fácil de entender. Como tú dices, todo empezó con el éxodo del Mariel. Cuando vino el éxodo del Mariel, el régimen castrista pues vació sus cárceles en Cuba, sacó criminales empedernidos y otras personas que estaban presos por delitos menores, los puso en los barcos, y en aquellos barcos de los cubanos que iban de Miami a Cuba con el propósito de traer a sus familiares que querían irse de Cuba, algunos le dio unos familiares, a otros no le dio ninguno, pero en todos aquellos barcos puso un número de aquellos presos que él había sacado de la cárcel. Y no solo eso, Horacio, cometió un crimen de lesa humanidad que todavía está impune y que pocas veces se ha visto en la historia de las dictaduras, aún las más sádicas del mundo, ¿no?, que fue el hecho de vaciar no solo las cárceles, sino las instituciones mentales, los manicomios, los lugares donde estaban las personas con trastornos emocionales, y ponerlas igualmente en aquellos barcos sin avisarle a sus familiares, sin medicina, sin un expediente para que aquí, una vez que llegaran, pudieran atenderlo. Eso fue un hecho criminal, vaya, incalificable lo que hizo la dictadura con aquello, ¿no? Cuando llegaron toda la gente del Mariel por aquí, entre los 125.000 cubanos más o menos que vinieron por el Mariel, vino un número de aquellos criminales empedernidos, ¿no? Y algunos comenzaron a cometer delitos aquí, qué sé yo. El caso es que hubo un número de prisioneros del Mariel aquí, prisioneros que habían venido por el Mariel, junto con aquellos que ciertamente merecían estar en la cárcel. Hubo también muchos otros cubanos que fueron remitidos a distintos estados para que vivieran allí cuando llegaron de Medellín. No sabían inglés, no sabían el sistema. Entonces, a veces por una infracción de tráfico o por cualquier delito menor, una bronca en la calle, lo que fuera, los metían en la cárcel. Lo que no sabían, porque los abogados le recomendaban a aquella persona, declárate culpable, porque así es más fácil la cosa, no hay que probar nada y te sueltan. Pero ¿qué sucedió? Que como esas personas no tenían un estatus legal aquí en Estados Unidos, tenían un parol y más nada que eso, pues a la vez que cumplían sus condenas, permanecían en las cárceles retenidos por inmigración, sin ningún derecho constitucional, porque teóricamente no habían entrado legalmente, no habían entrado a territorio de Estados Unidos, ya que estaban ilegalmente aquí. Aquello hizo que, junto con los criminales verdaderos, otros muchos que no lo eran, estuvieran aquí indefinidamente en prisión. ¿Qué pasó? Durante ese tiempo que aquellos prisioneros estaban allí, ellos escribían a la Ermita de la Caridad. Y Monseñor Román y un equipo que había allí para ayudarlo en eso, contestaban aquellas cartas, les indicaban cómo eran las cosas aquí en Estados Unidos, a ver qué cosa había, si podían tener un abogado, ellos le contaban sus penas. Y Monseñor atendía también a sus familiares aquí, que iban a verlo, a contarle el caso de cada uno, y así se pudo ir armando expedientes en la Ermita de la Caridad, sobre todo aquellos prisioneros. Por eso es que cuando, y fíjate, esto es muy interesante, Horacio, porque cuando en el año 1987 el gobierno de Reagan anuncia, esto fue en noviembre del 87, que habían alcanzado un acuerdo con la dictadura castrista, mediante el cual se restablecía un pacto migratorio que se había esbozado unos años antes y se había roto después por la salida al aire de Radio Martín, pues que Castro iba a aceptar que le devolvieran todos aquellos presos, los mandaran para Cuba, y que a cambio se le iba a dar a la dictadura 20.000 visas al año para los cubanos que deseaban salir de Cuba. Aquello lo que no esperaban los funcionarios, porque muchos de estos burócratas no conocen de verdad cómo es la historia, lo que no esperaban es que apenas se dio esa noticia, que aquellos presos iban a ser devueltos para Cuba, pues los presos dijeron rotundamente, unánimemente, preferimos morirnos en la prisión aquí antes que regresar a Cuba. Y fue por eso que empezaron los motines. En la cárcel de Oakdale, en Luisiana, y en la de Atlanta, en Georgia, los presos se sublevaron, quemaron los colchones, tomaron los edificios y tomaron como rehenes a los mismos guardias y personas allí que trabajaban en la cárcel. Eran los motines carcelarios más grandes que se habían dado en Estados Unidos. Y los presos comenzaron a pedir que ellos querían hablar con Monseñor Román. ¿Y por qué? Bueno, porque era aquel que se había ocupado de ellos cuando estaban presos, el que les escribía, el que hablaba con la familia, el que les contestaba. Y a eso se debió que los presos pidieran su presencia allí. Para hacer el cuento corto, fue un proceso largo porque el gobierno no quería dar la garantía de que iba a establecer un sistema de revisión personal de los casos de cada uno para entonces ver si se quedaban aquí o si deportaban. Monseñor, mientras no le dieron esa seguridad de los funcionarios del gobierno aquí, dijo, yo no voy a ir allí a engañar a los presos para que depongan su actitud. Ustedes tienen que hacer el compromiso conmigo, lo dijo los funcionarios del gobierno, de que efectivamente se va a establecer un proceso preso por preso, para que no los haga devolver en grupo así como si no. Bueno, eso se logró. Y fue por eso que cuando el Monseñor Román va a la cárcel de Oakdale, primero en Atlanta, pues él se monta, lo montan en un camión, de esto de que tiene detrás una plancha, la cama, como dice, del camión, y comienza a dar vueltas en ese camión alrededor de la prisión para que los presos lo vieran. Cuando los presos lo vieron, lo reconocieron y salieron a aplaudirlo, a gritar por él. Los guardias no querían dejarlo entrar en la prisión porque decían, los presos lo van a matar a usted, o los presos lo van a coger a usted de rehén. Iba a ser peor la cosa, pero él insistió y al fin lo dejaron entrar, y entonces él habló con los presos, le dijo, miren, ustedes están pidiendo libertad, pero ustedes no pueden pedir libertad mientras ustedes tengan prisioneros, porque la libertad es para todo el mundo. Vamos a rezar un Padre Nuestro, porque esto se va a conseguir, qué sé yo. Los convenció y entonces les dijo, antes de empezar a rezar el Padre Nuestro, nosotros no podemos rezarle a Dios con armas en la mano, así que yo les voy a pedir a ustedes que tiren al suelo sus armas, pónganlas aquí en una pila y vamos a rezar. Efectivamente, aquel Padre Nuestro fue lo más emocionante del mundo, porque los presos, que la mayoría de ellas ni se sabían el Padre Nuestro, lo acompañaron en la oración y fueron arrojando los machetes que ellos habían hecho dentro de la misma cárcel, cuchillos, afilando metales, qué sé yo, y le trajeron los rehenes y aquello se resolvió, y después fue lo de Atlanta. Y aquello, claro, le dio prominencia internacional a Monseñor Román porque había sido el héroe de la gestión. su valentía al meterse allí junto con los presos a hablar con ellos, su inteligencia al llevar las negociaciones. En todo esto hay que decir, Horacio, para hacer justicia, que estuvo asesorado y acompañado por el abogado Rafael Peñalver, un abogado cubano, muy joven entonces, pero también muy amante de Cuba, muy católico, y con su dirección en los asuntos legales, y pues se logró ese tipo de cosas. Y esa fue la historia de Monseñor Román en cuanto a la cuestión de los presos de Mayer, que le ganó fama nacional.
Yo tengo entendido que a ti te costó mucho trabajo convencerlo a él para hacer la biografía.
No te equivocas. Yo le agradezco a Dios que desde muy pronto fue claro para mí, se hizo claro para mí, que aquel hombre que era mi amigo, aquel hombre que era el cura más cercano a mí, aquel hombre que predicaba y propagaba la devoción a la patrona de Cuba, era un hombre extraordinario. Yo me pude dar cuenta de eso y por eso empecé a insistirle, sobre todo ya después que él tuvo una crisis cardíaca en el año 92, que hubo que operarlo de corazón abierto y que ya se veía que su salud iba declinando. Yo empecé a insistirle en que él me contara su vida para yo poder escribir su biografía. Él no quería, tú mismo señalaste su humildad. No, mi vida es como la de cualquier otro, aquí no hay nada que ver, ¿quién va a leer eso? No quería, pero al fin tú sabes que la insistencia puede más que la inteligencia, como dice el dicho.
Julio, apenas nos queda un minuto, quisiera que tú resumieras esa labor histórica del libro de biografía de un hombre de Dios, Monseñor Agustín Román.
Bueno, pues sí, Horacio, fíjate, para resumirlo todo, en marzo del 2001 le empezó a contarme su vida y a partir de entonces estuvimos grabando y escribiendo. Monseñor Agustín Román, en lo religioso, era un santo. En lo cubano, era un patriota 100% en toda la extensión de la palabra. Era además un hombre muy astuto, en el sentido, él nunca se dejó engañar por ofertas de arreglo con el régimen ni ninguna cosa de esa. Él siempre estuvo muy claro, conociendo el régimen como lo conocía, ¿no? Y en lo personal, como pastor, pues era un hombre que se entregaba a los demás, que no tenía día libre, que no descansaba, que su día empezaba a las 5 de la mañana y eran las 12 de la noche y él estaba todavía atendiendo personas y tratando de resolver problemas. Impresionante. Ya te digo, fue aquello lo que me llevó a hacer esto. Y creo que la mejor prueba de cómo impactó a nuestra comunidad es que esta biografía mía es la tercera que se publica. Han pasado 7 años de su muerte. Y sin embargo ha tenido, gracias a Dios, tanta aceptación y la presentación fue tan extraordinaria que eso es lo que nos dice cómo, tras 7 años de su muerte, todavía Monseñor Román sigue atrayendo a los cubanos.
Bueno, Julio, muchas gracias por tu participación en el programa y muchísimas gracias en nombre de los cubanos. Humildemente quiero dártela por este legado histórico que tú vas a dejar para la posteridad. Así que gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Horacio, un fuerte abrazo también y mi saludo para toda la radio audiencia.
Bueno, ahora nos despedimos como siempre. Su amigo Horacio García, a la luz de la verdad.
Quiero conversar contigo. Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y
voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.